En Boulevard esta mañana, Jesús María Fernández Díaz, viceconsejero de Sanidad del Gobierno Vasco. Egunon.
Egunon.
Acabamos de escuchar al director de instituciones penitenciarias hablar sobre el caso del preso de ETA, Josu Uribe Etxebarria, en huelga de hambre. No sé, en este sentido, desde el Gobierno Vasco y en concreto desde el Departamento de Sanidad, ¿qué valoración pueden hacer sobre lo que se está viviendo también en este centro de Osakidetza, en el Hospital Donostia?
Sí, bueno, creo que ya es conocido que se le hicieron las pruebas diagnósticas para establecer exactamente cuál es la situación de su enfermedad ayer. Esperamos tener resultados de esas pruebas a lo largo de mañana, que es festivo, posiblemente con toda seguridad el próximo jueves, y nosotros pues emitiremos el informe médico que tenemos responsabilidad, tanto desde el punto de vista de que esta persona está ingresada en un hospital de Osakidetza, hospital de Donostia, como también dado que la sanidad penitenciaria fue transferida el año pasado desde el Estado al Gobierno Vasco, y por lo tanto somos también responsables de lo que es la valoración médica y la atención médica de todos los presos que están adscritos a las tres prisiones vascas. Nuestros servicios de sanidad penitenciaria ya el mismo viernes pasado pusieron en comunicación de las autoridades penitenciarias, el director de la prisión de Zaballa, en este caso, Antigua Nanclares, la situación de este preso. Y, como digo, pensamos que este próximo jueves tendremos una valoración ya más precisa de cuál es su situación y cuál es su pronóstico, y a partir de ahí pues cada uno tendrá que hacer lo que le corresponde a la administración penitenciaria, decidir y llevar adelante el procedimiento administrativo que ha explicado muy bien el señor Yuste y que puede ser rápido, y a la administración sanitaria, en este caso a Osakidetza, pues seguir atendiendo a esta persona lo mejor posible. Hasta entonces, pues yo creo que la mejor nuestro deseo, y lo digo como responsable sanitario, es que esta persona abandone el ayuno que está haciendo, porque nos parece que es en este momento lo más importante de cara al buen pronóstico de su enfermedad.
El jueves se sitúa, por tanto, como el día en el que se pueda conocer ese informe médico. ¿Se le comunicará a las partes, exclusivamente a la administración? ¿Cómo se procede en este caso?
Bueno, hay que tener en cuenta además que es un tema médico. Entonces, como todos los temas médicos, pues la confidencialidad y el respeto al secreto profesional y a los deseos de la familia sobre cuál es el nivel de publicidad que se da a esta información, pues hay que respetar. De manera que nosotros, desde luego, no tenemos previsto hacer ninguna comunicación pública de cuál es la situación médica de esta persona, e insisto, creo que es perfectamente entendible que esto sea así.
Hay otros asuntos que también afectan al Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco. Admitido a trámite el recurso que el Gobierno interpuso ante el Tribunal Constitucional, Euskadi tendrá también que aplicar finalmente el copago. ¿Para cuándo creen que estarán en disposición de aplicarlo?
Bueno, vamos a ver, yo creo que se dan aquí dos circunstancias al mismo tiempo. Por una parte, nosotros efectivamente tenemos que acatar la sentencia del Tribunal Constitucional. En este caso, el marco constitucional pues juega en nuestra contra, porque la presentación de un recurso por parte del Estado implica una suspensión automática sin entrar a valorar por parte del tribunal digamos la solvencia o la viabilidad de este recurso planteado por el Gobierno de España. Y, sin embargo, los recursos que presentan las comunidades autónomas, en este caso al Real Decreto Ley del Estado, pues no implican esta suspensión automática. Por tanto, estamos trabajando en dos tiempos simultáneos. Por una parte, estamos preparando ya las alegaciones al recurso que ha presentado el Estado. Las presentaremos a lo largo del mes de septiembre. Mientras tanto, nosotros estamos trabajando en la puesta en marcha de los sistemas informáticos para, en su caso, aplicar este copago, que esperamos que no sea necesario y que el Tribunal Constitucional se pronuncie. Para eso tiene un plazo de 5 meses sobre el levantamiento o no de esta suspensión cautelar que se hace de nuestro decreto. Ocurre además que En el caso de Euskadi ha coincidido la aplicación de este copago farmacéutico con el despliegue de receta electrónica que estamos haciendo y que esperamos casi concluir a final de este año 2012, con lo cual esto puede complicar algo más las cosas. Yo, desde luego, espero que no tengamos que aplicar el copago y en cualquier caso, como ya lo ha dicho el consejero Bengoa y otros miembros del gobierno, si es que hubiera que aplicarlo, estableceremos mecanismos de compensación.
Sin embargo, desde la oposición política vasca también se dice que este tipo de decretos del gobierno central benefician a las cuentas de la comunidad autónoma vasca, que al fin y al cabo es una pose.
Yo creo que no. En primer lugar, hemos demostrado a lo largo de estos casi 4 años de gobierno que hay otras maneras de ahorrar sin afectar en ningún caso a la asistencia sanitaria que reciben nuestros ciudadanos. Son muchísimos los ejemplos que podríamos poner, que yo podría poner aquí. Hemos hecho políticas muy importantes, por ejemplo, en el tema de farmacia. Este mes pasado hemos alcanzado el 38% en el uso de medicamentos genéricos en Osakidetza, cuando a finales del 2009 era de un 15%. Hemos más que duplicado la tasa de uso de medicamentos genéricos o medicamentos que tienen las mismas efectos terapéuticos, además son más seguros y sin embargo son más baratos. Por otra parte, hemos hecho políticas muy importantes de uso racional del medicamento, es decir, de dar aquellos medicamentos que son adecuados para cada una de las indicaciones. Es un ejemplo también, ahora se está produciendo una sustitución del famoso Sintrón por otro medicamento muchísimo más costoso, el Dabigatran, y nosotros, de acuerdo con las sociedades científicas, en concreto con la Sociedad de Hematología y con la Sociedad de Vasca de Medicina Familiar y Comunitaria, hemos definido cuáles son los criterios para sustituir este medicamento por otro y a qué pacientes se les debe dar el Dabigatran y no el Sintrón. Y hemos hecho también otra política muy importante, que es la sustitución del sistema de prescripción electrónica que utilizan los médicos de Osakidetza. Se han revisado más de 4 millones de medicaciones que estaban acumuladas en la historia clínica de Osakidetza a lo largo de estos últimos 6 meses, lo cual nos ha permitido eliminar cerca de 1 millón de medicamentos que estaban prescritos, recetados por los médicos de Osakidetza a pacientes de Osakidetza a lo largo del tiempo y que posiblemente pues eran medicamentos que ya no eran necesarios para ese paciente o que duplicaban otros medicamentos. Así que creo que hay muchos ejemplos, igual que los medicamentos otros, de que hay otro sitio donde ahorrar.
Sobre los medicamentos, el Ministerio de Sanidad ha calculado que el efecto que va a tener este copago farmacéutico es una reducción del 20% del gasto total. ¿Hay abuso? ¿O qué es lo que ha pasado durante estos años para que se produzca una reducción del 20%?
Yo, en primer lugar, creo que no estoy de acuerdo con ese valor que da el Ministerio. Creo que es precipitado. Sé que ha salido alguna noticia esta tarde-noche sobre esta valoración que hace el Ministerio. Yo creo que es errónea. Mire, no hay ningún estudio que demuestre que el uso del copago farmacéutico sea disuasorio del uso de medicamentos. Y además, los estudios que existen, que miran no solamente el gasto farmacéutico, sino el gasto sanitario de aplicar copagos, todos demuestran que los copagos son poco eficaces a la hora de reducir el gasto sanitario, pero además tienen un efecto dañino, y es que afectan negativamente a la salud de las personas con menos renta y más enfermas. Porque esos medicamentos que se están tomando son medicamentos, que no lo olvidemos, son necesarios para el mantenimiento y el cuidado de la enfermedad.
En ese sentido, también ustedes anunciaban medidas para compensar a los más desfavorecidos a la hora de ese copago. ¿Cómo se van a materializar las mismas?
Bueno, en primer lugar, nosotros aspiramos a que el decreto que aprobó el Gobierno vasco a finales de junio, el 26 de junio, tenga vigor. Nosotros estamos convencidos de la seguridad jurídica de este decreto y, por tanto, esperamos no tener que aplicar el copago. En segundo lugar, si es que hubiera que aplicarlo, bueno, pues como digo, estableceremos mecanismos para evitar que los jubilados de la Comunidad Autónoma Vasca no tengan que aportar esta cantidad adicional que se les está pidiendo. Hay muchos mecanismos, pero nosotros ahora mismo no estamos en disposición ni pensamos que es necesario dar un paso más adelante. Nos estamos centrando en la defensa del decreto del 26 de junio del Gobierno vasco, que pensamos que es absolutamente legal y además es una defensa de nuestro autogobierno.
Pero, por ejemplo, quienes compraron fármacos fuera de Euskadi durante las primeras semanas de vigor de ese decreto del Gobierno vasco, se les dijo que podrían ser abonados, se les iba a ser abonado el costo. ¿Cómo va a quedar la cosa ahora? ¿Se mantiene también esa previsión?
Sí, exactamente igual. De hecho, estamos reintegrando gastos de las personas que han hecho esa aportación.
¿Y tiene alguna cantidad, alguna cifra al respecto?
Son pocas. Seguramente porque también hemos dado la indicación, como es natural, a nuestros ciudadanos de que cuando salen fuera con recetas de Osakidecha y tienen que aportar más que lo que tendrían que aportar aquí, pues que acumulen durante un periodo de tiempo esas recetas para que soliciten un reintegro de gastos por lo que han abonado de más, único, y no cada vez que retiran un medicamento. Yo pienso que la mayor parte de nuestros ciudadanos salen fuera de Euskadi por motivos de vacaciones, todavía no ha concluido el periodo vacacional y posiblemente en septiembre o octubre habrá una mayor solicitud de reintegros. Hasta ahora son números muy, muy pequeños.
El resto de comunidades autónomas, en el último Consejo Interterritorial, les acusaban de ser insolidarios con el resto de autonomías.
No, insolidarios no. Mire, lo que hay que tener en cuenta es una cosa. Es que Euskadi, a lo largo de estos años, ha gestionado la sanidad de una manera, yo creo que con mucho rigor y mucha solvencia. Este mismo año, el Gobierno de España ha tenido que hacer una operación de financiación de 16.000 millones de euros de deuda sanitaria que habían acumulado el resto de comunidades autónomas. El País Vasco no ha tenido que solicitar ningún crédito porque no tenía ninguna deuda sanitaria acumulada. Por tanto, hablar de solidaridad, mire, a nosotros nos parece bien que el Estado español ayude a las otras comunidades autónomas a resolver una situación de deuda sanitaria que habían acumulado, por las razones diferentes que unos y otros debaten. Puede ser porque la financiación de estas comunidades autónomas esté por debajo de sus necesidades, puede ser porque a lo mejor no han adoptado las medidas de gestión rápidas y eficaces que en el caso de Euskadi hemos adoptado desde el año 2009. Hay también muchos ejemplos que se puede poner. Madrid, por ejemplo, ha solicitado rescate sanitario de su deuda y, sin embargo, ha construido 14 hospitales a lo largo de estos últimos 8 años, todos ellos, por cierto, en manos de empresas privadas. Claro, nosotros no decimos que sea insolidario el que el Estado financie esta deuda sanitaria y, sin embargo, Euskadi no haya tenido necesidad de buscar esta financiación.
Hay otro plazo por el medio, ese 1 de septiembre, en el que especialmente aquellas personas que se encuentran en situación irregular, extranjeros que no tengan papeles, van a perder su tarjeta individual sanitaria. Sin embargo, durante las últimas horas, un dirigente del Partido Popular, el presidente de la Xunta de Galicia, Feijóo, Núñez Feijóo, ha anunciado que él también se muestra reacio a excluir a los sin papeles de la sanidad. Dijo el gobierno que estaría dispuesto también a escuchar a las comunidades autónomas. ¿Cree que puede haber margen para algún cambio dentro de ese decreto aprobado?
No lo sé. Desde luego, lo que sí tengo claro es la voluntad y decisión de este gobierno, del gobierno de Euskadi, de mantener la asistencia sanitaria a todos los ciudadanos que conviven con nosotros. Se exigen unas condiciones, creo que razonables, que es llevar al menos un año empadronado en un municipio de Euskadi, y la inmensa mayoría de estas personas, por no decir todas, son personas que ya tienen cierta raigambre, cierta convivencia con nuestros ciudadanos. Muchos de ellos, a lo mejor por su situación irregular, vamos a decir, pues están con empleos informales, pero son personas que conviven con nosotros, que aportan también a la economía, aunque sea la economía informal, que hacen un papel en nuestra sociedad. Algunas personas incluso pues atienden a personas mayores con contratos que no deberían ser así, pero son contratos informales, y por lo tanto no tiene ningún sentido que no les demos asistencia sanitaria. La posición del gobierno de España, pienso que es completamente incoherente. Mire, empezaron diciendo que se iba a resolver con convenios con las ONGs, como si las ONGs tuvieran farmacias u hospitales para poder atender a los pacientes irregulares. Después se dijo que se iba a atender a los pacientes con cáncer y con sida, como si una persona con diabetes o con una insuficiencia cardíaca fuera de otra condición que una persona con cáncer, y ahora se dice que se va a seguir atendiendo cobrando a los países de origen. Oiga, yo creo que este es un planteamiento que no es serio, pensar que España pueda solicitar el pago de facturas, no sé, a los países del África subsahariana.
El gobierno vasco además está preparando una nueva ley de adicciones. ¿Cómo se va a estructurar la misma?
Bueno, es una ley en la que estamos trabajando desde hace ya meses. Hay un entramado institucional muy importante, porque esta es una política, la de la prevención de las adicciones a drogas, donde hay competencias municipales y también del gobierno vasco, y donde hay afortunadamente una gran presencia también de asociaciones de la sociedad civil, y se está trabajando para poder llegar a consensos sobre cómo, en definitiva, hacer más eficaces nuestras políticas de prevención sobre las drogas. Además, hay una ponencia en el seno del Parlamento Vasco que está discutiendo cuál debe ser la posición política en relación a la regulación de las asociaciones de usuarios de cannabis, y yo creo que esta ley de adicciones va a tener como principales características tres. Una es el regular los derechos de los usuarios de drogas y regular en particular en qué condiciones deben operar estas asociaciones de usuarios de cannabis. En segundo lugar, un paso más en la prevención del consumo, y en particular del consumo entre jóvenes del alcohol, con medidas adicionales para prevenir el abuso de alcohol en gente joven. Queremos dar también un paso más después de la buena recepción que ha tenido la ley de prohibición del uso de tabaco en espacios públicos, dar un paso también en el tabaco, y también proteger todas las políticas de reducción y prevención de daños que se producen en usuarios de drogas, en el cual Euskadi es una referencia en España.
Al margen de la regulación de los derechos de consumidores de drogas, como puede ser cannabis, etcétera, en estos mismos estudios, la directora de drogodependencia, Celina Pereda, ya habló, ¿no?, que se propone, por ejemplo, endurecer el consumo de alcohol en menores, incluso aludía, ¿no?, a las fiestas escolares, donde en ocasiones también se produce un consumo de alcohol. ¿Esas limitaciones van por ese sentido?
Sí, no, efectivamente, van en ese sentido, y en concreto en la ley estamos discutiendo con el resto de instituciones y de grupos afectados cuatro aspectos. Uno es el endurecimiento en la venta de alcohol a partir de ciertas horas, porque sabemos que lo que está ocurriendo en la venta en lugares comerciales, no en bares, naturalmente. Pero sabemos que lo que está ocurriendo es el fenómeno del botellón, es gente joven que acude a comercios, a supermercados, a otros centros, los chinos, que se suele hablar de ellos, ¿no? Donde compran bebidas alcohólicas, muchas veces mayores para luego menores, y luego se consumen en la calle. Queremos, en acuerdo con las asociaciones de comerciantes, limitar el horario de venta de alcohol fuera de establecimientos de restauración. Queremos también ser más estrictos en la publicidad y la promoción del alcohol. Por ejemplo, el evitar la promoción del alcohol en espacios deportivos, el evitar la venta de bebida y consumo de bebidas alcohólicas en espacios deportivos, igual que sea
estadios, por ejemplo.
Estadios, frontones, etcétera. Queremos también evitar la promoción del alcohol con políticas como, por ejemplo, el 2x1, tan frecuente en algunos supermercados. Y queremos también, en cuanto al uso de alcohol, prohibir la presencia de menores en espacios donde se consuma alcohol, salvo que estén acompañados de sus padres, es decir, que no haya menores en bares, menores no acompañados en bares donde se consume alcohol, y también evitar el consumo de alcohol, la venta y consumo de alcohol en aquellos espacios sociales que son, por ejemplo, pues fiestas escolares o fiestas públicas, salvo, lógicamente, algunas excepciones que tenemos que hacer, como son las fiestas tradicionales de nuestros pueblos.
Esas limitaciones con respecto al tabaco, ¿a qué entornos va a afectar? Porque se vino barajando, por ejemplo, ¿no?, la posibilidad de que un padre no pudiera fumar dentro de un vehículo donde está su menor, más allá de lo que le pueda dictar el sentido común, los estadios de fútbol, lugares de reunión, como puedan ser, lo ha dicho usted, estadios, etcétera.
Bueno, en el caso del alcohol, lo primero es insistir del tabaco, lo primero es insistir en la extraordinaria aplicación que está teniendo la ley actual en espacios de restauración, donde las denuncias que estamos teniendo, en muchos casos por asociaciones de consumidores o de policías municipales, pues están siendo casi excepcionales, y estamos naturalmente actuando sobre aquellos centros que reiteradamente tienen este tipo de denuncias. En el caso del tabaco queremos dar dos pasos, lo estamos discutiendo. Uno es la prohibición del tabaco en espacios deportivos abiertos. Esto ha ocurrido en las últimas Olimpiadas. Todos los estadios olímpicos han tenido prohibición de fumar en Londres y no ha pasado absolutamente nada. Esperamos conseguir eso también en los estadios de fútbol vascos. Y también pensamos que cuando hay un conflicto de valores, como es la libertad de una persona de un espacio privado de fumar, y hay un conflicto también de la afectación que tiene sobre la salud del menor el estar en un espacio muy reducido como es un vehículo, sujeto a la respiración del humo de tabaco, pensamos que debe de prevalecer el derecho del menor. Y por tanto, sí nos gustaría que la nueva ley de adicciones contemplara también la prohibición de fumar en los vehículos cuando haya presencia de menores, porque lo que está absolutamente evidenciado médicamente es que lo que llamamos el humo de segunda mano, los fumadores pasivos, tiene un efecto muy nocivo sobre la salud de las personas.
Estamos fuera de tiempo, pero simplemente una doble pregunta a la hora de buscar consensos para esa ley de adicciones. ¿Lo encontrará el Parlamento, por un lado, y por otro, en la sociedad? ¿Cree que aceptará de buen grado esas nuevas medidas?
Mire, nosotros medimos permanentemente cuál es la posición política, pública sobre las medidas que vamos adoptando. Sobre la ley del tabaco, el apoyo popular es altísimo, no solamente entre los no fumadores, sino incluso hay una mayoría de fumadores que está de acuerdo con el haber prohibido fumar en los bares y restaurantes. Y el apoyo en general de la sociedad es de más de un 80%. Nosotros no queremos forzar nada. Por eso vamos a hablar con los clubes deportivos y con los representantes ciudadanos. Pero esperamos que esto se va a aceptar en Euskadi perfectamente bien.
Pues Jesús María Fernández Díaz, viceconsejero de Sanidad del Gobierno Vasco. Muchas gracias, Eskerrik Asko.
Eskerrik Asko.